Bienvenidos al único podcast con el mejor cast de fans poseedores de un vasto e interminable conocimiento de cómics, cine, literatura y videojuegos, unidos con el único propósito de entretenerlos e iluminarlos. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Bienvenidos al podcast más espectacular de todo el universo. Yo soy Héctor de Monterrey y hoy está con nosotros Tania.
Tania, desde viendo civilizaciones nuevas solo en un espacio que no ha visto la luz por sí mismo.
Tenemos también a Hagen.
¿Qué tal? Buenas noches, Hagen de Merak Beta, desde la 120ava hora, listo para terminar Final Fantasy XV.
Oh, ya casi, ya estás a punto, ya cuántas faltan, nada más otras 130.
No, ya, o sea, ya terminé, ya más cosas de ir a matar al malo, más que tiene un feature que te permite regresar el tiempo y hacer cosas que no hiciste.
Y faltan otras 100 horas.
Todavía nos falta un par de consolas para llegar a esos, pero esperamos una reseña bien completa. También tenemos a Tavo.
Tavo aquí perdido en la jungla tarahumara de concreto.
Tenemos también al señor Power, Butter Power.
Uriel Botello, aquí listo para mi sesión de 2 horas de oyente.
Está excelente, así es como te queremos, porque tú eres fiel, Bote, tú siempre estás ahí al pie del cañón, güey. Y tenemos también al señor Falange.
Julio López, listo para conquistar el espacio, encontrar la fortuna de Francis Bacon, y muchas otras cosas. Me preparo también para conquistar el Olimpo, porque soy y tal vez si da tiempo, hablar por fin de Monster Hunter.
Hoy tenemos nada más, hoy hablamos de Uncharted y de Monster Hunter. Hoy ya va a empezar, para que no lo pones que falta el tiempo. Hoy te avientas todo lo de Monster Hunter que quieras.
Porque porque no hubo Monster Hunter en PlayStation.
Entonces no vamos a hablar de Monster Hunter, porque hoy toca hablar de la PlayStation 3, después del hack y ese bien matón que tuvo Sony con la PlayStation 1 y 2. O sea, la PlayStation 2 acabó vendiendo más de 100 millones de copias. Pues todas las personas estaban
hasta
listas.
Hasta el día de hoy sigue siendo la consola más vendida en la historia.
Y yo cooperé para ello, aunque no la usé.
Y yo no cooperé para ello. Nunca he tenido un PlayStation 2. Jamás he siquiera tocado o encendido un PlayStation 2. Yo creo que es la primera hasta ahora que ni por encimita. O sea, creo que alguna vez he visto un PlayStation 2, pero no. El PlayStation 3, por su parte, esa fue la primer consola que compré yo después del Nintendo 64, porque realmente no tenía interés en los videojuegos, o sea, no tenía demasiado interés en los videojuegos. Nada más vi el momento en el que las publicaciones de espectáculos anunciaron que el Blu-ray había matado el HD-DVD, ese mismo día fui corriendo a Liverpool a comprar mi PlayStation, porque yo lo quería era un Blu-ray. Yo quería películas en alta definición.
Y,
o sea, es lo que siempre me gustaba.
No era una mala inversión, ¿eh? Resultó ser muy buen.
Hasta ahora,
en
esos tiempos, era el mejor.
Un muy buen sistema de multiproducción. O sea, porque no solo mi tía usar el DVD y el Blu-ray. También ya tenía apps. Y hasta el día de
tenía
hoy
aplicaciones.
Aún funcionan.
Nah, bueno, pero eso era así como que agregado extra. Todavía estábamos unos años antes de los streaming y de las aplicaciones.
Yo también nada más lo usaba como reproductor.
Yo lo que quería era Blu-ray. Yo quería un Blu-ray y ese estaba. Es que en ese entonces todavía estaban bastante caros. Y ese estaba más caro de lo normal. Pero pues, ese también te incluía videojuegos. Y aunque no era mi interés principal, sí razoné. O sea, pues bueno, está bien.
Voy a gastar 10 mil pesos en un Blu-ray, que son 12 mil pesos.
Uno que tenga, y que además voy a tener chances de comprarle uno que otro videojuego, y pues de pérdida así como que me voy a entretener. Pero sí, te digo, yo me esperé hasta que enterraran el HDVD para comprar esto. O sea, ya habían pasado, eran ya, pues yo creo que como 10 años, ¿no? Desde el Nintendo 64. Todas las demás es porque pues Marcelito, así, era el que le compraban las consolas y pues yo también se la jugaba, pero yo no había comprado una para mí desde entonces. Y la verdad es, o sea, dar ese salto estuvo con madre, o sea, porque ya para cuando, ya la diferencia, yo creo que además de los gráficos y todo eso, que pues era bastante obvio. Los controles inalámbricos eran una maravilla. Los cables son terribles.
Y tuviste Smart TV antes de que tuvieran Smart TV con eso.
Y tenían todas esas cosas que ya después las empecé a utilizar. Digo, otra cosa que no tenía nada que no tenía con que ver con los videojuegos. Aquí, pues yo sí, siempre hemos utilizado, por así decirlo, medios alternativos. Pero los medios alternativos generalmente se quedaban en la computadora. Y no es lo mismo ver en la computadora que ver en la TV grande.
Aunque ya con la llegada del internet, una de las cosas que me chocaba de Play 3 era precisamente eso. Que de repente te decía que te iba a quitar el audio de tu película.
Ahorita vamos a eso fue un poquito ya después, y era casi específicamente nada más con puras películas de Sony, y era, yo creo que era básicamente, eso no le podía sacar la vuelta. Pero, por ejemplo, para series de televisión y ese tipo de cosas, pues sí, ahí encontré cómo instalar un servidor en la computadora para que pudiera enviar todo el audio y todo eso así, padre, hasta la televisión.
Te regreso.
¿A dónde vas?
¿Cómo se escucha mi ruido extra?
Te voy a estar poniendo mute cuando no estés.
Ok. Alguien.
Te puse mute, quítate mute.
Eres un bajete.
¡Otra vez! Te estoy tratando de quitarlo y te lo pones. Quítatelo. Ahí está ya. Ahora sí.
Cuando quieres abrir un coche al mismo tiempo.
Ahora sí.
¿Alguien dijo que nunca había visto un PlayStation 2?
No, o sea, que nunca lo había visto yo. O sea, En foto, en internet, sí lo he visto, güey. Me estás exactamente lo mismo. Ven aquí y enséñamelo. Tu PlayStation 2, no otras chingadas que vas a tener, se me va la madre.
No, pues, okay.
Además, ¿qué, güey? Pues, o sea, digo, es su PlayStation 2. El PlayStation 3, ese sí estaba con más. Era una pinche chingadera así gorda, gigantesca. ¿Alguien tenía aquí uno de esos?
Sí, yo lo tengo aquí.
A ver, güey. Del primero.
Sí,
¿quieres que vaya? Yo voy por el mío.
Ah, pues ya fue por el que me va a flojera sacarlo ahí, güey.
¿No? Mientras, un saludo a Edgar y a Juan Pablo, que lo están aquí, están saludando en el chat, y también a Gel, que dice que no sé aquí o en el regular, dijeron que Netflix tendrá videojuegos como parte de su suscripción regular, fíjate, no habíamos mencionado los videojuegos.
Pero si hace videojuegos como programas de televisión, pues verlos con cuidado.
Pero fíjate, yo no lo compré cuando había salido el PlayStation 3. Fue ya un tiempo después. ¿Ese cuál es? Ese, por ejemplo, de Solid, el tuyo, Tavo. ¿Ese es de los primeros que salieron?
No creo, está muy choncho. Déjame, aquí lo tengo, espérame.
Sí, ese como quiera siguen siendo chonchos. Pero los primeros que salieron básicamente tenían un... Pero
es PlayStation Fat Shaming.
¿Pero esos son de los que tenían adentro un PlayStation 2?
Sí, no. el primer modelo.
El mío no.
El que tenía emulación por hardware para el PlayStation 2.
Pero
pesado.
Los siguientes dos no tenían el hardware necesario.
Pero sí, pero es como quiera. Nada más como quiera seguían siendo.
¿Cuántos modelos?
¿Eh?
Nada más fueron unos cuantos modelos los que emulaban el PlayStation 2.
Sí, eran
los retrocompatibles.
era, este creo no que era, era de 60 y era el de 20.
Sí.
¿Ese el, tuyo cuál es, Solid?
El mío era de 60, pero, o sea, ya de los que no eran retrocompatibles.
De los que 60 no.
Porque lo, pues,
mira, ¿no? Los modelos, el primer modelo no sé cómo se llama, pero el segundo y el tercero se llama SEC-H2000 y SEC-H4000. Esos los dos sex, sí. no soportaban el hardware, no tenían el hardware adicional, más bien.
Sí, el mío es el SEC-HL01, o sea, ese ya no tenía ese hardware.
Ya no lo tenía, sí, porque era muy complicado emular por software, o sea, y es lo que decidieron hacer, o sea, le pusieron un PlayStation 2 ahí adentro. Lo que tenían las chingadas, como le ponían el ¿cómo le decían? Emotion Engine o alguna cosa así bien. Cada uno eran así como que bien, bien dramáticos.
Pero básicamente eran como se veían, o sea, estas cosas pesadas, además no poder, eran los PlayStation originales.
El que enseñó Tavo, yo lo vi distinto. Sí, ese es ese gordo,
es brillante. Es Slim, ¿no?
Es gordo.
No, ah, pero ese no es el mismo.
No, ese es un Slim. No, ese es
un Slim,
¿no?
Sí.
Ese es el 3. El de Tavo parece que es el Slim 2.
Sí.
Ah, no, espérate, no, ahí dice.
Play 2.
¿Qué modelo dice ahí abajo?
Octa, Mitch.
Sí, porque ya ese no es el original.
Debe decir por aquí. Ese no
es el original. O sea, ese sí que es el original. Es como dice, el que tiene Solid. Y como el primero que tuve yo. Es así, dice, gordo y es brilloso.
Dice modelo CECH2511A. Eso dice.
No entiendo. Es una versión de Slim, entonces.
CECH25.
Sí, 11A.
Sí, se me hace que es un Slim.
Está bien gordo, güey.
Pero es que no es.
Maravillosas, me perdí mientras no estuve.
Es que estamos comparando. Estamos comparando a ver quién tiene el PlayStation más grande.
Ya están hablando. Ya están hablando de los famosos modelos, o sea, el 40 sí. GB, el 20 GB, el 80 GB.
Es que, pero sí. Es que es
eso es el hardware que cambió para ahorro de costos. Entonces, hay uno original y luego dos Slim, pero los códigos que me acaban de decir varían. Entonces, quiere decir que hubo varias versiones de Slim realmente.
Mira, de hecho, ya hubo uno que se llamó Super Slim, que era aún más delgado y le quitaban el disco duro. Ya solo tenía un disco duro de 20 gigas para que tú le pusieras tu propio disco duro.
Pues de cuenta es lo que yo terminé haciendo. El mío era de disco duro, era de
500 gigas. Era 500 gigas, era su máximo. Yo le puse uno de 500 al mío.
Sí, yo le puse uno de medio tera también. O sea, yo principalmente compré puros juegos, del PlayStation 2 y el PlayStation 1 que no llegué a comprar en físico, y juegos que nada más estaban en digital, pero, o sea, llegó el punto, o sea, entre tantas cosas chiquitas que ya no hay espacio en el disco duro, ¿no? Se la goma. Y me puse a investigar, sí. Y ¿qué tan fácil está cambiarlo? Y sí, está fácil cambiar el disco duro, nada más lo sacas
de su jaula.
Que lo pongo. Sí, de su jaula. Está,
oye,
básicamente aquí, estoy haciendo la jaula.
Está diseñado para que el usuario le pueda sacar y poner un otro disco duro. Y de hecho, y es un disco duro normal. Creo que ese no me acuerdo si era de 3.5 o de 2.5. No sé si era así de laptop.
Es de laptop.
Sí, es
2.5. Es de 2.5. Sí, ese también se lo cambié. También le puse uno de... No me acuerdo de qué le puse.
No, pero en su momento... Cuando salió y te daban a escoger entre el de 20 gigas, digo, el de 60 gigas, el de 40 gigas y el de 80 gigas, y me parece que el de 80 gigas venía en dos sabores, ¿no? Retrocompatible y sin retrocompatibilidad.
Nada más el primerito fue el que era con hardware para emulación. De ahí en más, para todos los Slims se lo quitaron.
No, pero es que no estamos hablando de los Slims. Estamos hablando cuando eran FATs. Había unos FATs que era y unos FATs que no eran.
Ah, esa sí, ya no me la sé.
O sea, cuando salieron gordos, existían en tres sabores. 40 gigas, 60 gigas y 80 gigas.
No, era 20, 40, 60 y 80. Y los originales...
Ah, eran cuatro sabores, ay Dios.
Pero es que eran así, o sea, los originales, los gordos originales con PlayStation 2 adentro eran de 20 y de 60. Esos fueron los que descontinuaron después de un ratito.
Yo creo que esos los vendieron.
Microprocesadores, y ahí viene ya especificado cuáles. La muy primera generación es que sea 60 GB, 20 GB. eran los modelos SEC HA y SEC HB XX.
Esos, pero nada más para los que siguen el público, esos son gordos, son los primeros. Son de 20, 60 con retrocompatibilidad con el PlayStation 2.
Así es, y tener el luego salen la segunda generación, eran gordos también, ya eran los de 60 y 80 gigas. El de 60 era popular más que nada en el sistema PAL, o sea, para Europa. Y era el SEC HC y el SEC HE. Y todavía tenían retrocompatibilidad, pero ya no era 100% de hardware.
Ya usaron software.
Usaron software con hardware para tratar de reducir el costo. A partir de la tercera generación, están 40 gigas, 80 gigas, 160, y son...
Para este momento, siguen siendo gordos. O sea,
no se les ha cambiado.
Tercera corrida, siguen siendo todavía gordos, pero ahora sí ya les quitaron...
No tiene nada.
...completamente la capacidad de PlayStation
eso, 2. Esas eran las tres versiones. Una tenía retrocompatibilidad completa... Otra tenía parcial y la última es la que tenía, no tenía. Ese es el
ahora,
ese
que yo compré. Hay que aclarar una cosa. No sé si lo pueda explicar mejor Hagen por su arquitectura, pero el punto es que algo tenían todos, absolutamente. Estamos hablando que hasta el PlayStation 3 Slim y Ultra Slim, o sea, desde el comienzo hasta el final, a pesar de que la compatibilidad con el PlayStation 2 se eliminó.
Todos tenían con el 1, sí.
El PlayStation 1, sí.
No sabía. De hecho, te tendría que investigarlo.
Es para que pudieras correr los de la tienda en línea.
Sí. Tú ponías el disco y te lo leía. O sea, eso es lo que tenían. Y sí es cierto lo que dice Falaj. Todos los PlayStation 3 tenían compatibilidad con los juegos del PlayStation 1. Con el juego del PlayStation 2, eso es lo que estaba un poquito complicado. Difícil. Dependiendo de la... rápidamente, los que están escuchando, un saludo a Edith Sánchez, que también ya está aquí en el chat con nosotros.
Pero sí, de hecho, eso de la retrocompatibilidad fue en su momento, pues, una victoria pírrica. O sea, porque Xbox y PlayStation 3 se estaban peleando porque, de hecho, el Xbox 360 no tenía mucha retrocompatibilidad. Haz de cuenta que de los 600 juegos del Xbox, solo había como, al mero principio, solo había como 50 juegos que podías meter el disco. Y conforme fue avanzando la edad de la consola, lo que sabe cada quien, Microsoft, con un poquito de magia tecnológica, fue haciendo más y más juegos retrocompatibles. Nunca llegaron al 100% de la retrocompatibilidad. Qué bonita está tu playera de Goemon, Soli.
Es que, recordemos rápidamente...
Cuando la vi.
Que el Xbox One tenía un procesador Pentium y el Xbox 360 tenía una PowerPC, tenía un procesador RISC. Por eso sí, tenían que emular.
Para hacer la retrocompatibilidad. Y de hecho, el procesador que...
Sí.
Hay un procesador gráfico que seleccionaron para el Xbox 360 que después les costó uno y la mitad del otro a AMD para lograr en la siguiente iteración, hacerlo 100% a nivel de silicón compatible. Pero bueno, ya hablaremos cuando lleguemos a esa parte.
Bueno, pero entonces a lo que iba con la victoria pírrica es de que sí lo veías. O sea, en la guerra de consolas, porque siempre fue la guerra de consolas y todavía había mucho... Ya ahorita ya la gente le vale madre, pero antes era esto y aquello y este es el más importante. Y una de las cosas que se notaba mucho y que se peleó mucho al respecto era que... ¡Ay, es que el Sony cuida de nosotros y le importa que mantengamos el legado de nuestros juegos! Y maldito Xbox, mira cómo nos ha abandonado, no hay Dios. Y obvio, o sea, en cosa de un año, dos años, la retrocompatibilidad dijo bye bye y nunca volvió.
Y déjame te doy un ejemplo de cómo ganó Sony con eso, fíjate. La primera generación es la que obviamente tenía el hardware adicional, pero también tenía una fuente de 380 watts.
Consumía
bastante energía. Ahora, la última versión, el Super Slim, la que es la quinta generación, número uno, estaba en un procesador que era la mitad de tamaño en tecnología de microprocesadores que la original. Ahí se estaban ahorrando la nota. Y luego, el procesador de gráfico, mismo caso. Este era de un tercio del tamaño del que salió el original. Y la fuente de poder era solamente 190 watts. Le estaban sacando un buen profit a esa versión. Entonces,
¡ay! Pues,
¿El business on business?
No, y es que pues al final del día PlayStation 3 siguió siendo una buena consola con muy buenos juegos, que vendió lo suficientemente bien, pero en ese momento en particular Nintendo había resurgido de sus cenizas como el ave fénix con la pequeña consola que sí podía, y así como el Xbox tuvo que sacar el Kinect para luchar contra la magia de los controles de movimiento, Sony, curiosamente, porque sí es curioso, Sony ya había trabajado en el PlayStation 2 con la tecnología de detección de movimiento. No lo comentamos en su momento porque yo no lo tuve. El iToy era una camarita que podía detectar movimiento y tuvo algo así como la asombrosa cantidad de 10 juegos.
Pero no tenía la... Bueno, es que el iToy está disponible para poder desarrollar desde computador en Windows, pero te sugerían que utilizaras al menos 3 cámaras iToy. ¿También así se hacía en el PlayStation?
No, siempre fue con una cámara.
Ah, ok.
No sé si eso hacía inferior los juegos del PlayStation 2, pero era una cámara. Entonces, la cosa es que el iToy da el primer paso para que Sony saque en el Play 3 algo que llamaron la Eyecam. Esa cámara, en ese momento solo cámara, le metieron mucha publicidad a un concepto que sinceramente estaba muy adelantado a su tiempo. Los celulares lo hacen todo el tiempo ahora. O sea, iba a ser un juego de realidad aumentada con un juego de cartas llamado Eye of Judgment.
Yo sí lo jugué. Ahí tengo una carta de eso todavía, de cuando lo estaba exhibiendo, cuando estaba exhibiendo Sony en una convención, que dije, diablos, ¿cómo es eso? O sea, estamos jugando Yu-Gi-Oh, qué diablos, ahí los monstruos están vivos, los tocas y se mueven, y mueven las cartas para que también se muevan. Y dije, vamos a agregar cartas. Oye, ¿cómo diablos van a agregar cartas si todos los monstruos han decidido? No, pues se van a poder agregar. Yo no tenía idea del internet que se podían actualizar los juegos.
No, y deja eso. O sea, la idea original era que ibas a tener cientos de de cartas y ibas a seguirlas comprando. Para Sony, Eye of Judgment era básicamente el nuevo, ¿cómo se llama este juego de Wizards of the Coast? Es tan famoso.
Magic the Gathering.
Era el nuevo Magic the Gathering. Creo que el pobrecito juego no duró ni un año antes de que mataran los servidores. Pero esa cámara ya existiendo, básicamente Sony le da su manita de gato y dice, bueno, ya tenemos una cámara y sabemos qué chingona en cómo puede captar los movimientos y tu alrededor. Así que en lugar de crear un sistema completamente nuevo como lo hizo Microsoft, vamos simplemente a agregarle un control de movimiento que lo pueda detectar la cámara, y tendremos nuestro propio control de movimiento. Lo vamos a llamar el Move. Y el Move, a diferencia del Kinect, que sí tuvo juegos originales y versiones únicas, yo no recuerdo un solo juego original. Debe haber, porque Sony le metió, pero yo no recuerdo un solo juego original del Move. Lo que sí recuerdo es que básicamente el Move prometía siempre una versión más avanzada de algún juego de Wii, pero nunca ni el Move ni el Kinect lograron igualar el éxito del Wii. Y cuando hablemos del Wii hay que hacer mucho énfasis en esto. El Wii era tecnología de 20 años. O sea, el Wii era básicamente la misma tecnología del control Power Glove. Tu tabla, Solid, ¿qué platica?
Ah, bueno, espérame. Es lo que estaba básicamente mencionando ahorita Hagen de las diferentes generaciones del PlayStation 3. El disco duro que tenía, si era nada más para Norteamérica o para PAL o para ambas, los modelos que habían, o sea, básicamente los primeros dos son los que si mal yo no recuerdo. Bueno, de hecho ahí lo menciona, o sea, que eran retrocompatibles por medio de hardware, los de la primera generación. Y los de la segunda generación eran retrocompatibles por medio de software a base hardware. Y a partir de la tercera generación, que es el PlayStation que yo tengo, ya ni de chiste podías correr los juegos del PlayStation 2 ahí. También está, no me había fijado, también en lo de las fuentes de poder, o sea, lo que decía Hagen, o sea, el PlayStation 3, las primeras dos generaciones, o sea, la fuente de poder, o sea, consumen y además no poder, o sea, 380 watts, y lo estoy viendo bien. Y ya cuando terminaron con el Super Slim, que fue en la quinta generación, pues básicamente estaba consumiendo la mitad. Es decir, por ejemplo, alguien decía, ay, el que va a la luz sale bien caro. Ah, pues es este Palanquito y Solicito que están jugando videojuegos como enajenados en el PS3.
Oye, fíjate que estaba comparando el procesador del PlayStation 1, porque ya no me acordaba. Y es un MIPS RISC 3000 y el GPU es uno diseñado por Sony Toshiba. Entonces, pues aparentemente todo era lo que decía el PlayStation era 100% por software para el PlayStation 1.
Un emulador.
Sí.
Lo cual lleva al problema básico del PlayStation 2. O sea, las tarugadas que le metieron cuando la crearon, hasta el día de hoy sigue siendo una consola inemulable. O sea, han pasado 20 años. Por lo complejo de la arquitectura,
así es. Ajá. Sí, sí.
O sea, solo algunos juegos se pueden emular, solo algunos sistemas los pueden jalar, pero no hay tal cosa aún como un emulador 100% cercano a... O sea, ya hay emuladores de GameCube, hay emuladores de Xbox, pero no hay emuladores de PlayStation 2.
Sí, pues de hecho por eso, o sea, si ves en la tienda del PlayStation 3, la cantidad de juegos del PS1 Classic, yo creo que es 5 o 6 veces mayor que la cantidad de PlayStation 2 Classics, pues uno diría, ¿no? Pues no haber tenido juegos buenos el PlayStation 2, ¿no? No sé, es que poder emularlos en el PlayStation 3, o sea, era una merma. Y a final de cuentas a Sony no se linchó
Es que costaba mucho.
Los juegos. No, ¿sí? No se les echó.
O sea, de hecho, era más fácil, y eso ha ocurrido, que mejor los remasterizan.
Sí, o sea, yo sí, recuerdo...
Eso vende más.
Si mal no recuerdo, esta consola era la que decían no se me acuerdo si eran los pendejos republicanos o quienes que la querían banear que porque según esto la puedes usar para lanzar misiles.
Lo que pasa es que yo pensaba que era el PlayStation 2, pero ahí...
Fue el PlayStation 3, fue el PlayStation 3.
Fue el 3. El que los ponían en cadena.
El que decía que podían dirigir un misil.
Sí, no los podían exportar. Duró un tiempo en lo que Sony lograba hacer que el Senado cambiara unas categorías ahí de exportaciones. Lo que pasa es que en PlayStation 3 le podían meter Linux y también supieron cómo hacer clusters, que es lo que dijo ahorita Héctor, encadenarlo, que básicamente es ponerte, digamos, en un refrigerador muchos PlayStation trabajando en conjunto para una misión, que puede ser, por ejemplo, minería. O puede ser dirigir un misil.
Entonces, o sea, básicamente, o sea, para que un falange entienda, esencialmente podías conectar muchos PlayStation 3 y convertirlos en una supercomputadora.
Exacto.
Güey, creo que los usaban para hacer trampa en Las Vegas.
eso sí no es pecado,
Más ladrón que roba al ladrón.
Ey.
Le rompen las piernas en el callejón.
Ya sé.
O sea, pero sí, o sea, mira, mis respetos por las personas que le roban a Las Vegas, especialmente a las que no presumen que le robaron a Las Vegas, porque no son lo suficientemente tontos para andarse quemando.
Pues claro.
Había un programa de televisión de Las Vegas donde si alguien les robaba o algo así, estaba ganando mucho, está haciendo trampa, hay que vigilarlo, tú vigílalo. Y siempre era un maloso así nomás para que...
Yo recuerdo... ¿Era el que salía James Caan en la primera temporada?
No me acuerdo quién era.
No, o sea, de hecho salió varias temporadas el James Caan en ese, el de Las Vegas. Hijo, yo me acuerdo que ese programa a mí se me hacía bien cheesy.
Pero ahí estábamos viéndolo.
Era
James Caan y el güey de Transformers era el protagonista.
El Josh Duhamel.
Ese vato.
Si mal no recuerdo, el creador del programa ese de Las Vegas es el mismo creador de Rápido y Furioso.
¡Ay, Dios!
¿Qué cosas?
Sí, pero bueno, nada más para terminar con esa desviación, yo recuerdo específicamente un episodio donde básicamente una persona que estaba un poco tocada, estaba gane y gane, y después de analizar todo, llegan a la conclusión en que no había trampa. Entonces el cuate de Transformers se da cuenta que realmente solo está ganando por pura suerte. Y porque cree que le están hablando los extraterrestres o una cosa así. Y cuando pierde, y cuando va a perder todo su dinero, le cierra la mesa para que se retire todavía con algo.
Ay, qué bueno, ¿eh?
Sí.
De esto de los clusters de PlayStation 3, Me acuerdo que en los mediados de los 90 tú podías, por gusto, participar en internet para estudiar el espacio profundo y hacer un clúster de computadoras. Bueno, en el 2007 con el PlayStation 3 hicieron algo similar, pero de sentido médico, donde estaban tratando de estudiar cosas como el cáncer, Huntington's, Parkinson, cosas así. Y por ejemplo, mencionan otros de que el poder del PlayStation 3 en ese momento era equivalente de 30 computadoras, esas normales, que podían por fuerza bruta sacar una llave GS5, que básicamente son llaves de alta seguridad en mensajes encriptados.
Fuerza entonces, bruta es cuando literalmente están probando un código tras otro, ¿no?
Sí, así es.
Empiezo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me sigo así hasta el millón.
Exacto.
Varios
millones de millones. Bueno, y luego era muy usado tanto su manera buena y en la manera mala, ¿no? Como digo, lo médico y como casos de estudio en las universidades. Pero también en el 2010 Sony dijo hasta aquí, porque decían que era inseguro o que era
y quitó Linux, ¿verdad?
Era Linux o BSD. Entonces tenían preocupaciones Sony de la seguridad del sistema.
Yo siempre asumí que no quería que le hackearan la consola y la volvieran free, y de hecho el PlayStation 3 tardó un montón en ser craqueada.
A mí creo que me regresó Sony como 20 dólares en una chingadera así cuando quitó el install.
El Linux, sí, porque...
Se llamaba Install Other OS. Era una opción que podías poner Linux.
Sí, porque se hizo una demanda de esas de... ¿Cómo le llaman? Cuando mucha gente demanda al mismo tiempo.
Class Action Suit.
Class Action Lawsuit.
Como la Activision ahorita.
Se hizo una demanda de esas y la corte determinó que todas las personas que tenían... a que habían comprado hasta cierto año su PlayStation, tenían derecho a un reembolso. Y como dice Héctor, le tocó $20. Creo que de hecho era por fases. O sea, creo que los que tenían la opción y nunca habían instalado el Linux, recibían $20. Y los que tenían Linux y lo perdían, creo que tenían derecho a $100.
Nada, la demanda esa donde tenías la opción de que te mandaran el cheque o usarlo como crédito en la PlayStation Store.
No sabría decirte, o sea, según yo era directo como crédito en la PlayStation Store, porque así lo recibiste tú, ¿no, Héctor?
Ay, creo que a mí me regalaron crédito, pero nunca supe por qué.
La verdad no me acuerdo.
Sí, de hecho, por eso me voy acordando, a lo mejor
Solid está confundiendo otra que también ocurrió, que fue uno de los primeros escándalos de
esta época.
Alguien hackeó los datos de las
es cierto.
Cuando se filtraron los datos, todos los usuarios recibieron como compensación 2 juegos gratis.
Sí, es cierto. Esa fue la que a mí me dieron juegos gratis y creo que también dieron crédito en la PlayStation Store. No recuerdo exactamente, pero sí, ya fue hace rato. Creo que uno de los juegos era... Ay, ¿cómo se llama el del superhéroe de Sony?
El Infamous.
Ándale, ese. Y el otro creo que era Dead Nation, me parece. Pero yo creo que yo escogí esos.
Infamous. Ajá. Daban a escoger 6 juegos y había quien escogía el Infamous, porque básicamente era, te daban a escoger entre 2 juegos chonchos o 4 juegos de indies.
Sí, pero es que ese sí era, sí era con cosas del PlayStation. El otro, el Class Action Suit, ese sí te lo mandaban a una tarjeta de crédito, alguna cosa así. O sea, porque hubiera sido una chingadera. O sea, la cosa es devolverle el dinero a los usuarios. Si te la ponen en la PlayStation, en la PlayStation Store como crédito, es para que como quieras ese dinero se le regresa a Sony. O sea, no, eso sí, te tenía que llegar a una tarjeta.
Otro de los usos que les dieron al PlayStation 3 cuando tenía la versión disponible para hacer clustering processing, lo usaron para adivinar quién iba a ser el presidente de los Estados Unidos en el 2008.
Y dijeron que era Mitt Romney.
Y déjame terminar de leer, me brinco hasta el final del artículo a ver si le atinaron.
dijeron que era Ross Perot.
Además, está bien largo.
El Perrot estaba.
Bueno, ¿quiénes están compitiendo para empezar?
Pues 2008. Ay, era
Obama,
Bush, ¿no?
Bush, ¿no? Era Obama ya.
Barack Obama y John McCain.
Obama y McCain.
Ahorita vengo.
Ay, no.
Ay, qué cosas. Lo primerito que me acuerdo de PlayStation 3 es que abusaron del precio de ella en Sam's. Estaba como a 13 mil pesos, sin exagerar.
Oye, ya me quedé picado.
Las consolas a más no poder.
Siempre predijo bien el PlayStation.
Pues estoy leyendo. Dice, prediction, bla, bla, bla. As a proof of concept of our abilities, we publish on our website our commitment for our correct prediction of the outcome of the 2008 U.S. presidential elections. We have prepared an electronic document that unambiguously describes our prediction. This document contains only one name of a candidate, namely the winner. The commitment to this document computed as MD5 hash value of the document is level hash value. This commitment has been released on November 30, 2007, after the election in November 2008. Or at some late stage after the relevant parties have colluded and they were not the designated winner of the election. We will release the document. Everybody can check. The prediction was correct.
O sea que aquí no viene. Aunque ahora va a harvestear ese site antiguo.
O sea, siempre sí. Sí lo predijo o no lo predijo. ¿Qué pedo?
O sea, sí, pero lo hicieron público en el noviembre 30 del 2007. Pero en la página de quienes empezaron a hacer ese trabajo. O sea que ahora tengo que buscar eso en algún otro lado del internet.
O sea, sí, aquí está el hash.
A ver, aquí yo traigo una página de NL. ¿De dónde es NL? Ahorita lo busco.
Nuevo León.
Dice... We have used the Sony PlayStation to correctly predict the outcome of the 2008 U.S. presidential election. O sea, básicamente están diciendo que predijeron que iba a ganar Obama. Y tiene fecha del 30 de noviembre del 2007.
No, pero pues... No, es todavía un año antes.
Ah, dice no, que, mucho
antes. Dice que para no influenciar el desarrollo de la elección decidieron no publicar el nombre del ganador. Por eso nada más pusieron ahí publicaron el hash
para descifrar el documento.
Pero qué pedo, después ya nadie le dio seguimiento.
Pues hay que buscar en internet a ver dónde está el seguimiento.
A lo mejor ni nomás la adivinaron y ya. Y además andan diciendo para guardar cara.
Mira, como no veo ninguna noticia más de la del que anunciaron la predicción, a mí se ve que no la atinaron.
Yo creo que es lo mismo que lo que predijo eso, que el pulpo Paul, no sé.
Es como dice Soli, me puso Rospero, tú.
O sea, a lo mejor y sí, de hecho, y por eso. Sí, porque...
De hecho, aquí estoy viendo en la página esta, que tiene muchos imágenes rotas, dice... We have prepared 12 different predictions, 10 of which are shown in the table below. Y vienen en PDF... No voy a meter predicciones para John Edwards, John McCain, Mitt Romney, Ralph Nader, Barack Obama, Fred Thompson, Paris Hilton, Al Gore, Jeff Bush.
¿De qué te ríes?
Y otra Winfrey.
¿De qué te ríes? Aquí tuvimos al Bronco.
Y vienen dos que dicen que son hidden. Yo me supongo que no son hidden porque hasta vergüenza les da. Paris Hilton.
Era bien popular en su momento.
Pues al menos tiene buenos estudios.
No sé, la verdad, si los tengo, los había comprado.
Bueno, eso es otra cosa. Tiene el papel.
Ay, cabrón. Y no, Fra Winfrey, me lo imagino haciendo, ¿cómo se llama? Su
talk show.
En su talk show usándolo para hablar de política.
Hay que investigar más a fondo a ver si lo dijeron correctamente o si fue Paris Hilton.
A ver, le hago clic a los PDF. Ay, 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 ay.
Pues mira, de periodo estaban los dos candidatos. O sea, sí estaba John McCain y ahí estaba Barack Obama. O sea, a esa parte sí la atinaron.
No, sí.
Bueno,
sigamos. Todos los documentos dicen lo mismo.
Bueno, a ver, si quieres continúa, Javier. Adelante.
No, ya nomás era estaba diciendo eso, lo que encontré ahorita. En las, ya ven que en Wikipedia siempre está todo referenciado, ¿no? De dónde sacan sus noticias. Me puse a picar algunos links y vi esa porque decía Nostradamus y dije, a ver, ¿qué tiene que ver Nostradamus? Y encontré eso de la predicción.
Ok, tuvo muchos usos el PlayStation 3. También recuerdo que tenía una arquitectura muy complicada. Tenía su procesador célula de creo que eran 8 núcleos y que era bastante complicado para crear juegos en ellos y sobre todo para sacarle el mayor partido a sus capacidades.
De ahí lo que yo sí sé es de que hay una técnica cuando crean procesadores, sobre todo los que son multicores, en la cual, por ejemplo, el Waffle, que es donde viene todos los el microprocesador en sí. Vienen muchos, ¿no? Un chorro, todos ahí, sobre la superficie del waffle, o del wafer, como le quieran decir.
Oblea.
Bueno, mira, entonces hay una forma de calcular con buena precisión el yield, es decir, cuántos de esas microprocesadores en la oblea
van a estar funcionando.
Entonces, tenían un yield no muy bajo, pero lo suficiente como para decir, ¿sabes qué? Vamos a ponerle tomar la decisión ejecutiva de enviarlo con más de 8, pero agarrando los que no están funcionando, de manera que no se echa a perder todo, o sea, se pueda reutilizar. Entonces, eso ayuda a bajar un poco los costos por retrabajo o fallas de maquinaria. Y eran 6 procesadores para el juego y 2 para el uno para el sistema operativo y el otro no sé para qué era.
Era un misterio.
Lo interesante de esto es que ya estaba ahí la noción de que necesitamos procesamiento en paralelo. Hasta ahorita todo el procesamiento está dividido en la thread principal o el hilo principal de ejecución en el computador o en el CPU y dependía del procesador gráfico para el renderizado. Entonces, pues fue la primera computadora de uso masivo comercial en utilizar multiprocesamiento en paralelo. Ahora, quién sabe qué tanto lo usaron los juegos en realidad, pero esa es ahorita la clave de nuestro futuro, ¿no? Que ya dejemos de utilizar un solo procesador, que ya tenemos en la mano disponibles procesadores hasta 64 núcleos y no lo estamos utilizando al 100%, más que en juegos. Ya quisiera que Excel pudiera utilizar muchos para poder manejar hojas de cálculo de 1,000,000 de datos.
¿Cuántos usa Excel? Pues ¿sí puedo utilizar multinúcleos?
No sé. Que yo sepa, ¿no?
Ahora, ¿de qué están hablando?
De los núcleos, porque estamos esperando para que llegaras.
El PlayStation 3 fue el primer procesador comercial de usuarios para mortales que tenía múltiples cores, pero no sé si se estaban usando de verdad.
Fingían que las usaban.
El caso es de que ahorita en nuestro presente, el multiprocesamiento es nuestro futuro. O sea, porque ni cuestan tanto y están disponibles, pero las aplicaciones básicas como un Word, un Excel, un PowerPoint siguen siendo de un solo coprocesador, no están haciendo uso de multiprocesamiento, como lo hace, por ejemplo, un DaVinci Resolve, que es un programa de edición de video, o como lo haría, por ejemplo, el Premiere.
¿El Photoshop?
Photoshop no sé si lo hace.
Photoshop,
sí gasta muchos recursos.
Photoshop sí lo utiliza.
Sí utiliza aceleración por hardware, pero en multiprocesamiento, no sé, si no tiene hardware adicional, no sé si lo usa. Muy probablemente sí. Entonces...
Antes de pasar ya la carnita y los juegos,
es que Hagen está lamentándose de que los programas actuales no utilizan todos los núcleos. El After Effects tengo la impresión de que puede utilizar un núcleo por proceso, o sea, puede procesar un frame en cada núcleo. O sea, si tienes 4 núcleos, te está procesando 4. Pero estamos hablando de que es algo que empezó a utilizar, que se empezó a hacer hace como unos 5 años más o menos. O sea, y After Effects es un programa que está desde los 90s. O sea, se han tardado mucho en aprovechar lo que son todo ese tipo de cosas. El DaVinci Resolve, sí, es un programa para edición de video, pero ahí lo que le gusta a la gente son sus herramientas para color grading. Eso es lo que lo tiene bien chingón, el DaVinci Resolve.
Para ajustar el color. Es el procesamiento en nube, que haces tu película y la rendereas en un servidor de quién sabe dónde y ya nomás te la entrega en servilleta casi casi, peladito y en la boca.
Bueno, ahora sí ya, Falange, ya si quieres ya pasar los juegos.
Vamos a los juegos.
No, decía que antes de mencionar los juegos así muy rápido, quería mencionar un poquito más esto que decía muy al principio Héctor, de que ¿saben cómo les permitía? O sea, ¿saben por qué era padrísimo? O sea, en una época sin televisiones, ¿cómo se llama? Inteligentes, ¿cuál es el nombre? No son televisiones inteligentes, ¿verdad? Ah, sí, son
Smart TVs. Más
fácil, ajá. Sin televisiones inteligentes, ni teléfonos, ni... O sea, una de las cosas que te permitía era que no solo podías meterle a tu disco duro, a tu Play 3... pasar los archivos de tu computadora, podías convertir tu computadora en un servidor para transmitirlo directamente a tu Play 3.
Yo lo hice, ponía películas en la computadora y los corría en la tele en el Play 3.
Y películas era la opción pues más lógica, pero te permitió hacer música, te permitió... Yo de hecho con mi Play 3, básicamente cloné varios discos, o sea, metí en el Play 3 y los convertí inmediatamente en MP3 y ya de ahí
para
la computadora y quemes en un disco.
Ahí en el PlayStation 3 es donde salió un programa que se llamaba el PS3 Media Server. Bastante sencillo, o sea, nada más te convertía tu computadora en un servidor y era bien, bien efectivo. Ya después se ya mutó un poquito y ya se convirtió en Universal Media Server y ya lo puedes utilizar con otras cosas, pero el primero
jalaba con madre. De ahí vino.
Y luego después también ahí fue uno de los en que ya tuvo su propia aplicación, el Plex, que hasta ahorita pues es una maravilla. Y la aplicación
del VLC.
El VLC siempre me ha caído mal. Siempre hemos tenido una relación.
Plex, pero el VLC no me gusta a mí ni para reproducción, si quieres.
No, me cae bien mal el VLC. Pero el Plex, ese te digo, ese te funcionaba muy bien en el PlayStation 3.
Bueno, ahora sí, eso ya pasando esto, los juegos. O sea. Empezamos con el de la portada, porque después el jefe se enoja que nunca hablamos de lo de la portada. A ver, después podemos llegar más. El Uncharted básicamente fue un juego que salió de la nada, y se convirtió así como que no llegó nunca. Creo que ese siempre ha sido el problema con Sony. Nunca llegaron a tener una mascota oficial, algo que dijeras. Esta es la consola, este es el personaje, pero sí Uncharted se convirtió en una franquicia importante. Y
¿Quién es el desarrollador?
Naughty Dog, me parece, ¿no?
Naughty Dog.
El perro travieso.
El perro cochino.
¿Y la película que va a salir en qué está basada? ¿En esta primera versión?
¡Ay, mira! Esa película que nunca va a salir. efectivamente está basada en este primer juego, que es una trilogía completa. O sea, la trilogía original está basada específicamente en el tesoro de Sir Francis Drake, me parece.
A ver, que no recordamos esa parte de la historia, ¿quién es ese?
Pues fue un pirata explorador.
Ah, ¿en América?
Pues de Inglaterra para el mundo, era un saqueador.
Ah, ok.
O sea, de hecho, ¿nunca has visto la película El Pirata de la Reina? Esa es su vida.
No.
Más bien lo llaman oficial naval, ¿no? O sea, yo nunca había escuchado que alguien lo llamara pirata.
Es que no eran piratas, eran... ¿Cuál es la otra palabra? No sé si eran bucanero o corsario. O sea, eran los piratas que eran auspiciados por el gobierno. Entonces, cuando tú capturabas galeones españoles, pues no eras
los corsarios.
Criminal. Ajá, no eras un... Es que no sé cuál de los dos... el término corsario, bucanero...
Bucanero.
Casi seguro que se usa como sinónimo, pero no se sabe una diferencia.
Pues para el caso son mercenarios.
En inglés se supone que es privateer.
El privateer, ajá.
Uh-huh.
Bueno, el punto es ese. O sea, el punto es de que en esas épocas, si tú servías a un país, para tu país eras un héroe, y para el país enemigo eras un terrorista, como en la vida, como en la actualidad. En fin, el punto es de que el personaje de Uncharted es una especie de Indiana Jones. Básicamente dicen es Lara Croft, es Lara Croft en hombre, que está busque y busque tesoros y está obsesionado con ese tesoro. El tesoro de Drake lo lleva por todo el mundo. Tenemos que ir al Tíbet, tenemos que ir a China, tenemos que ir a buscar a los templarios, y así atraviesas por todo el mundo, y básicamente es la evolución de lo que ya se había estancado con los Tomb Raiders. O sea, eran unos juegos de acción y exploración con muchas acrobacias. Ah, oye, pero
¿Tomb Raider nació con PlayStation 1?
Con PlayStation 1, y en PlayStation... ¿Y en PlayStation 2 murió?
Por eso no se pudo convertir, digamos, en el... ¿Cómo se dice? ¿En la mascota?
Bueno, eso y porque no le pertenecía a Sony.
Era de Eidos.
Ah, cierto, era Eidos. Eidos ya
murió. Que hoy le pertenece a Square.
Ese no me acordaba tampoco.
O sea, y sí, básicamente en el caso muy particular de Sony, o sea, son dos cosas. En el caso particular de Sony estamos hablando que nunca tuvo una, o sea, lo más cercano que tuvo a una
mascota
fue Crash Bandicoot y Spyro, y ambos las dejó perder porque tenía una sociedad con Universal, prefirió que Universal se llevara las mascotas y se quedó con los estudios. A esos estudios sí los compró. O sea, de hecho, Crash Bandicoot fue creado por Naughty Dog y Naughty Dog hace este juego que se llama Uncharted. O sea, y tenemos otros juegos que han hecho como Ratchet & Clank y Jak and Dexter, que claramente tienen el ímpetu y la intención de ser una mascota, pero nadie puede ser Mario.
De hecho, Naughty Dog es como que la joya de la corona de los estudios que tiene Sony, ¿no?
Oye, pero la voz del protagonista de Uncharted no era Nathan Fillion. Pues él es prácticamente una caricatura, como Mario, como Crash Bandicoot. Francis Drake era un corsario. Era así como esa es la palabra que se le llama en español.
Sí, la usé, corsario.
Era un corsario. Lo que pasa es que los españoles le decían pirata, como que era la chingada, era traficante de esclavos y todo lo que hacían en esos tiempos.
Bueno, pero volvemos a lo mismo, cuando lo saco en Inglaterra era legal. O sea,
la esclavitud no era legal.
Corsario es la profesión desde el lado legal.
Con permiso.
Es como Piratas del Caribe 4 cuando es Barbosa, va
ándale.
En busca de ¿cómo se llama? De Johnny Depp. De Jack Sparrow. Era pirata, pero un pirata legal.
Sí, porque es lo que te digo. O sea, si trabajabas para la colonia española, si saqueabas buques ingleses o franceses, estaba todo cool con España. Si los españoles, si los franceses y los ingleses te atrapaban, te decapitaban. Igual al revés, o sea, si un pirata español era atrapado por los ingleses o si un pirata inglés era atrapado por los españoles o los franceses, o sea, pero por eso te digo, y la película sí se llama en español El Pirata de la Reina. Tal vez, como dijo Solid, probablemente sí se llama de Privateer nada más, porque es más común ese término. Bueno, el punto es de que en ese momento en particular del tiempo, Tomb Raider estaba estancado. O sea, de hecho, cuando Tomb Raider se renovó y se lanzó ya muy, muy, muy al final de la vida del PlayStation 3, tomó muchos elementos de Uncharted, porque...
¿Hay que copiar para subsistir?
Es que Uncharted, esa trilogía, es una trilogía de juegos excepcionalmente bien diseñada. O sea, si el punto era tratar de recrear la emoción de una película en un videojuego,
ahí eso fue uno
de los que mejor les ha salido. O sea, sí tenían muchos cutscenes, todo lo que, pero, o sea, el punto era que sintieras así como que la emoción dentro del juego. O sea, nada más están durmiendo, porque para eso están las películas. O Metal Gear
Solid. Sí, o sea, Metal Gear Solid no era. O sea, era enfocarte. ¿Cómo explicarlo? Es como jugar, es como vivir en una película de Transformers y saber lo que está pasando. O sea, ves las explosiones, esquivas las balas y sientes la emoción de eso.
Es que, por ejemplo, así, en una en una película de acción, generalmente es lo que se refieren a ellos, como que son escenas creadas alrededor de un set, son set pieces, que son una persecución, o cuando va tratando de salir de un carro que se está cayendo en un barranco. O sea, y un juego como Uncharted son esas constantemente. O sea, pero tú eres el que estás ahí. O sea, tú eres el que tienes que evitar caerte del barranco junto con el autobús, donde quiera que estés, o del tren o X, para pasar el juego. O sea, y eso le salía muy bien. O sea, digo, no sé si haya otros que lo hayan hecho mejor o lo hicieron antes, pero eso fue así como que de los primeros que jugué, y la verdad estaban muy bien hechos. O sea, tenían un muy buen ritmo. Y mientras iban avanzando la trilogía, iban refinando cada vez más el tipo de juego.
Y la historia también se hacía bola sola, pero mira, regresando al punto, usando de comparación, Tomb Raider nunca llegó a los niveles de Tomb Raider. O sea, ya Tomb Raider para cierto punto había clones y extraterrestres y...
Bueno, desde luna había dinosaurios, así que no digo nada.
Fíjate, yo nunca jugué Tomb Raider, pero tenía la impresión de que eran juegos bastante difíciles. O al menos bastante complicados.
Eran frustrantes.
Eso, frustrantes.
Eran juegos muy frustrantes, precisamente porque parte del problema de los Tomb Raider era que la tecnología no estaba ahí. Entonces, le metes laberintos a un juego en el que todos son cartones de leche y llega un momento en que no tienes la más pinche idea de dónde estás, no porque esté bien diseñado el juego.
Esté difícil, sino porque...
Sino porque nada se puede identificar. Y por ejemplo, exactamente, y luego también otro problema que tenía era la detección de colisiones. Era un juego en el que te terminabas matando porque el juego determinaba que a pesar de que habías caído perfectamente bien en la orilla, el juego determinaba que te habías caído al barranco o que era una altura demasiado grande y toda tu vida se desaparecía.
Y con Uncharted, ese era un juego, o sea, si lo jugabas en la dificultad Very Easy, o sea, esa, pues te lo acabas en una tarde. O sea, era genuinamente bien sencillo y nada
el
más.
El hard era hard, ¿eh?
Relativamente.
Bueno, yo sé que tú todo te lo acabas así con los ojos vendados. Y la vida misma le pides a Dios que le ponga Dante Luz Dai. Pero el punto es de que sí daba un reto para las personas normales. Si lo
pero no, más que todo el punto es que en Very Easy era muy fácil. O sea, y no te frustraba y si nada más querías divertirte.
Conocer la historia, sí.
Bravo, ya le ponen...
Significa muy fácil.
Sí. No, de hecho, ya los juegos modernos son bien creativos con sus títulos. Hay unos que les ponen...
Story mode.
Dificultad para bebé. Así le ponen, dificultad para bebé.
Story mode.
Ajá, pero por eso, ahí voy. O un paseo en el parque, o como dice Héctor, como dice Tavo, story mode, y hasta especifica. Para las personas que no quieren esforzarse y solo quieren pasar un buen rato conociendo la historia.
No, pues de hecho, uno de los mejores es el que dijiste, Dante Must Die. Ese fue mi primer videojuego, el que compré en el PlayStation 3, fue el Devil May Cry 4.
Ese sí, para que veas, o sea, la Ultra Heart se llama Dante Must Die. Dante es el personaje principal del Devil May Cry.
En las anteriores. En el PlayStation 3, Dante Must Die, el Devil May Cry 4, no es la más difícil.
¡Ah, no!
Creo que hay dos más.
Pero
¡ay, Dios!
¿Disponibles desde el día cero o tenías que terminarlo en Dante Must Die?
Dante Must Die era al principio, la disponible no, al principio.
Primero tenías que acabarlo en hard para que se abriera Dante Must Die.
Y luego tenías que acabar Dante Must Die para que te salieran las Ultra Hearts.
Ay, si miras que no estoy 100% seguro. Ahorita lo checo en lo que continúan en Uncharted.
Sí, pero bueno, entonces sí es una trilogía bastante buena y es un personaje... Ay, pues ¿cómo platicar de Nathan Drake? Es un cliché humano. O sea,
es un cliché. ¿Y cómo es que un cliché salió tan comercial si siempre... Sobre todo los críticos, ya sabes que se la pasan, como por ejemplo los de Rotten Tomatoes. ¿Cómo es que jalo tan cliché? Jalo también.
Pues porque los videojuegos se manejan bajo otro criterio. Mira, Hagen, esa es la razón por la que nunca va a funcionar como película. O sea, el videojuego es una película. Cuando lo haga, o sea, y los videojuegos que parecen película funcionan porque
es lo mismo que yo digo los Metal Gear. O sea, ¿cómo chingados lo quieren hacer películas y...? O sea, la historia está muy extensa y lo único que van a hacer es arruinarlo.
Tal vez una maxiserie de Amazon de 60 episodios.
Andan al 2 apenas.
No, hombre, y luego el enclenque de actor que quieren poner, Tom Holland.
Pues algunos días en el spa ahí lo componen.
En el gimnasio, spa es para relajarse.
Es que así le dicen. Dicen el spa para que no vean que se está matando.
Va a ir a Marvel a que le pique una araña.
Pues de hecho, ¿no vieron cómo ahora se andan bien impresionados con el actor que hacía de Quicksilver y ahora va a ser Kraven?
No te vayas tan lejos, no vas con Chris Pratt.
¿Cuál actor de Quicksilver? ¿El de Marvel o el este? O
el pues de Marvel.
El de Marvel. El borro.
Mira, nada más decir rápidamente, en el Devil May Cry 4, la dificultad hard es Son of Sparta. Ya cuando la abres, se abren las tres siguientes dificultades. Dante Must Die, esa es más hard que la hard. Heaven or Hell, ese es un modo en el que tú te mueres con un ataque y los enemigos también se mueren con un ataque. Y luego está otra que se llama Hell and Hell. En esa, tú te mueres con un ataque y los enemigos se mueren con la dificultad de Son of Sparta. Ese sí no la pasé, para que veas. Ahí sí me.
Es
ahí
demasiado me difícil.
Es demasiado difícil.
No, es que sí hay juegos en que la dificultad más alta son nomás.
Ese sí estaba
De que son, por ejemplo, los First Person Shooters, de que con un balazo te mueres. Y, órale, pues, o sea, tengo que asomarme a ver de dónde chingados me están disparando y tan pronto me asoman, de ahí en la cabeza.
Eso me pasaba con la versión hard de Uncharted. O sea, yo de hecho sí me molesté mucho y terminé regresando al modo easy. Porque eso no lo tenían los Uncharted, pero ya muchos juegos modernos ya lo tienen. Si está muy difícil, te dan la opción de bajar en la dificultad en el juego para que no tengas que comenzar desde cero. ¿Por qué parte?
Creo que el 3 sí, ¿no? El 3 es el único que he jugado hasta el final. En todos los que saqué el platino fue el 3. Mm. Ese se me hace que sí te decía así como de que, no. Ya si peleas 10 veces ahí como...
Sí, oye, ¿no quieres bajarle la dificultad,
yo, cuate? No quiero y me siento ofendido con tus insinuaciones.
Con tus insinuaciones.
Como el Tanuki Invencible en
En Mario. En
Mario 3D World.
El Tanuki Invencible, creo que lo implementaron por primera vez en el Wii con el Donkey Kong. Que de repente te aparecía el Donkey Kong blanco.
Yo creo que era el 3D Land de 3DS, que creo que fue el primerito.
En el último Mario que salió del Switch, ya no me acuerdo cómo se llama, a mis hijas le llaman el Mario Gato.
Es el Mario 3D Land.
Sí, cuando te matan cuatro veces seguidas.
Ese es el que dice Solid, sale el Tanuki.
Sí, cuando te matan tres o cuatro veces seguidas en un área, te aparecen cubos, luego al principio, para que agarres el Tanuki plateado, es invencible.
Sí, más que para salvarte los abismos no te sirve.
Eres un parote.
No, te digo, en el Donkey Kong Country Tropical, o Donkey Kong Country Retro, uno de esos dos, literal, si pierdes demasiadas veces, pasan el nivel por ti. O sea, ves cómo la computadora toma el control y lo hace por ti y no pasa nada, sigues al siguiente nivel. Pero te lo marcan, que lo pasó la computadora para que siempre tengan la vergüenza.
Pero híjole, ¿cómo? O sea, inteligencia artificial para que jugara por ti, o nomás se la pasaba como que en modo God Mode de lado a lado del escenario.
No, creaba, básicamente el juego lo dejabas de jugar tú y aparecía un personaje preprogramado que hacía todo perfecto. Uh-huh. O sea, ya ves como cuando ya no ocurre, ¿no? Creo que ya no existe como tal, pero ¿te acuerdas cuando antes los juegos tenían un modo mode, o digo, un modo de demo, que veías cómo se jugaba el juego solo? Uh-huh. Pues así.
Ay, habían juegos tan malos que hasta así perdía la computadora.
Había juegos tan malos que hasta el del demo se moría. Sí, pero bueno. El Uncharted, como estábamos diciendo, se fue puliendo, pero una de las cosas que le dio una madre a esto es el Uncharted 3, decidieron hacerle un modo multijugador.
Ese lo pusieron de gratis, ¿no? Me parece.
Al final de su vida, porque de hecho había que pagar. O sea, ya cuando el PlayStation 3 fue declarado que ya era un hecho que se iba a hacer la transición al PlayStation 4... hicieron gratuito el multiplayer. Y ya después de eso, cuando llegó a la versión esa que dice Héctor, que en el Play 4 tienes todos los juegos en la trilogía. De hecho, no viene el modo multiplayer.
No, pues ahí
porque no le funciona. O sea, que vuelvo a lo mismo. Todos esos multiplayers, para que creo que a lo mejor lo ubicas mejor si llegaste a jugar el multiplayer del Assassin's Creed, porque así son. O sea, juegas con 5 o 6 personas al mismo tiempo, todos tienen un mono genérico, y es el que mate primero, todos los demás ganan.
Pues sí, así son los multiplayers que se dicen, o captura la bandera, o...
Y la verdad, a duras penas los comprendo en juegos que son como de guerra o esto, pero en juegos que son de aventura y te inventan un multiplayer así.
Pues no, la verdad, yo tampoco le veo así mucho sentido, o sea...
Total. Solo
los tres juegos yo los tengo en mi pocket list.
¿Qué es tu pocket list?
Así le llaman a la lista de lo que quieres hacer antes de morirte.
Ah, pocket
list.
Es que yo entendí Pocket de bolsillo.
Sí, yo también entendí Pocket.
No, Pocket.
Y yo me quedé, ¿cuál es la lista del bolsillo? Sí, la
contexto, contexto, muchachos. ¿Por qué diría lista de bolsillo?
¿Por qué diría Pocket List?
Pues es que así porque, le llaman, o sea...
Porque está, o sea, hablando de uno... Este.
Sí, o sea, ya la conozco, sí, sé lo que dice.
¿Qué era lo que hubiera tenido más sentido? Ah, sí, está hablando de que va a poner el juego en una lista en su bolsillo o que quiere jugarlo en algún punto en el futuro. O sea, ¿cuál de esas dos hubiera sido más?
Es que de hecho es muy lógico que si lo quiere jugar en el futuro, trae siempre en su bolsillo estos nombres, ¿no? Para ver si los puede comprar o los puede encontrar en un tianguis.
Ay, no me acuerdo cómo le llaman, pero este...
La bucket list backlog. El backlog, esa es otra.
El backlog, ¿quién le llaman?
Mira, creo que Tania le dice la lista de la vergüenza. La pila de la vergüenza. La pila de la vergüenza
sería que lo compraste y lo tienes ahí nada más amontonado, ¿no?
Es que eso es un backlog. El backlog son juegos que por X o Y no has jugado.
Sí. Pero pues la bucket list, o sea, yo la veo como, o sea, es algo que...
la bucket list es todo lo que uno desea que podría hacer si decidió que la vida ya no vale la pena y puede suspender todas sus responsabilidades. Entre escalar el Everest y patinar y nadar con los delfines en Venecia, incluyes jugar los Uncharted.
¿Hay delfines en Venecia?
Es un decir.
Entre comillas.
Ah, sí, que te hay que poner las comillas, ¿verdad?
Los delfines en Venecia.
Es que, de hecho, me sorprende que Hagen sepa eso, porque algo estaba cuando ocurrió eso. Llegamos a la conclusión que yo no puedo hablar en sentido figurado porque la gente toma todo lo que digo como si llegara Dios y te lo ordenara.
La verdad absoluta.
Creo que te siempre creemos tus tacos.
O sea, siempre que lo cuente a él, lo tiene que poner de esa manera. O sea, cuando en realidad lo único que dijimos es que pensamos que está hablando en serio. Él le pone de si piensa que Falange le da las tablas de la ley. No es lo mismo pensar que está hablando Dios a que una persona está hablando seriamente. Pero así le gusta.
Acabo de decir una ridiculez y de nuevo tienes que aclarar que lo dije yo exagerando.
Porque no estabas usando las palabras.
Porque no estabas usando las palabras. Que le gusta el pedo y el olor a mierda.
Algún día madurarás, Oli, y cuando llegue ese día...
Yo no vamos a hablar nunca, pues aquí está la prueba.
Pero es que, bueno, es que no es lo mismo.
Bueno, depende a quién le pregunte, depende a quién le pregunte.
Es que no es lo mismo, mira, no, oye, no te pido que te vuelvas un godín aburrido, nada más te digo que te eleves, que pases de reírte con cosas que le daban risa a los niños de 8 años y que subas, no sé, a los 14, no, 14 no, porque esos niños... Quédate los 20.
Lo estás inclinando a que se ponga bien, que quiero que te eleves y que te subas.
¿Ve otra vez? O sea, si ustedes hablan a mis expensas y empiezas a exagerar, ahí sí está bien, ahí se entiende que es una broma.
Bueno, ya
al ratito van a estar diciendo, y entonces Falange quería que tome su cara, porque...
Oye, pero a mí se me nota que es broma, o sea, ve cómo traigo ya la cara.
No, yo hablaba de hecho
ya
de
ya traigo
Héctor.
El color de la playera.
Yo hablaba de
bueno, Héctor no lo ves.
Yo hablaba de él, sí, ya está bien rojo, pero yo le hablaba de Héctor que estaba diciendo de que, por favor, elévate,
Cosmo.
Eleva tu Cosmo.
Bueno,
bueno, jueguen un Uncharted de 10 minutos.
Ok, pues sí, Uncharted es muy buen juego, pero regresando al punto básico, que a lo mejor puedes resolver este misterio si ya estás con nosotros. Hagen se preguntaba, ¿y si es tan cliché, por qué gusta tanto? Pues precisamente porque los videojuegos, los clichés funcionan.
En todas partes de las películas, las películas, pues, las series, los clichés significa, simplemente significa que es un elemento narrativo que las personas reconocen.
Sí, pero en cierto momento se vuelve una crítica. La gente dice, esta película es 100% cliché y no ofrece nada nuevo, y por lo tanto mejor en lugar de verla, porque vuelven porque a ver está... Indiana Jones. O...
Porque nunca es por los clichés, siempre es por cómo está estructurada la trama, por los personajes, por las actuaciones en los videojuegos, por lo que sea que hace un juego bueno, no esté ahí presente. O sea, pero te pone puro cliché de películas, cliché aventurero de construcción de escenas, ritmo de una película de acción, como no lo había hecho otro juego antes, y pues...
creo yo, la verdad, en esa particular, creo que no haya tocado ese tipo de historia.
Nathan Fillion era el que ha querido interpretar al personaje de 16 años, que no se le hizo. El actor de voz es Nolan North.
Sí, ya sabía. De hecho, cuando lo mencionaste, te iba a decir que el pobre cuate literal quería ser el protagonista y ahora quiere ser su mentor.
Sí, porque ya han pasado muchos años. A mí me cae muy bien Tom Holland, pero sí, yo no creo que necesariamente sea el tipo de
Y si nos sorprende
de Nathan Drake.
Fíjate, de hecho aquí en el artículo Wikipedia estoy viendo que los reviewers lo consideran un personaje agradable y creíble, y que notan que es un raro ejemplo de un hombre físicamente atractivo, pero que no es hipermasculino. O sea, ya decir no es hipermasculino, pues sí, Tom Holland.
O sea, está flaquito. O sea, está flaquito. Drake es flaquito para, o sea, no es Rambo, tampoco parece que esté esculpido en piedra como te imaginarías, no sé, Henry Cavill.
Entonces, pero, el personaje principal del juego tiene 16 años.
Bueno, es que la película va a ser una especie de precuela.
Pues ya tiene casi 30 años Tom Holland.
Pero pues ha de ser un tragaños mágico.
Tiene cara de puerto, tiene 25, ¿cuál es? Casi 30 años. Tiene 25.
Hasta bien la gata hace 30 años.
Yo creo que ni barba ni bigote le sale al güey.
Lo que todavía no le llega la pubertad, dale chance.
Mientras no le dé el viejazo mágico como le pasó a Garfield.
¿El Garfield se puso así medio viejón de repente?
Sí, pues en Amazing Spider-Man todavía daba el gatazo, y en Amazing Spider-Man 2 decía, ¿qué hace ese señor de 40 años en una secundaria?
El Garfield, dije, cabrón, el Garfield, digo, ¿qué tiene que ver el gato?
Ese es su apellido, ¿no?
Sí,
Garfield. Igual volvemos, muchachos, contexto. Garfield, ¿por qué le vino a la mente Garfield? Ah, pues entonces, porque estamos hablando de Spider-Man.
Spider-Man, o sea. ¿Qué
Garfield
un gato que come
está
la
así como que. ¿Qué Garfield está relacionado con Spider-Man? Ah, pues el que fue en la mesa en Spider-Man.
O sea, dijo Garfield y me quedé pensando. ¿Y qué tiene que ver Bill Murray con esto?
Ah, ok.
Ay, güey. Pero fíjate, a mí se me hace que el éxito de esta trilogía, bueno, pues estos son cuatro juegos, con Nathan Drake. El cuarto juego ya salió para el PlayStation 4, pero no sé qué tan exitoso haya sido, pero sí sé
fue
que...
Fue bien exitoso también.
Yo sé que el 2 me parece que es el más recibido de la franquicia, pero básicamente, o sea, o sea, como mencionaste ahorita, estamos jugando como si fuéramos Indiana Jones. Yo creo que ese es el atractivo más grande. O sea, si hubiera podido conseguir Sony la licencia de Indiana Jones, y el juego lo hubieran hecho Naughty Dog igual o mejor de bueno como nos quedaron en esta trilogía de PlayStation 3, yo creo que estaríamos hablando del juego más exitoso de todos los tiempos, de LucasArts. Bueno, de LucasArts es un decir.
Sí, pero de la franquicia de Indiana Jones. Y es que es muy complicado. De hecho, creo que con todo y que per se está muerto, o sea, LucasArts debe seguir existiendo como marca, o sea, y el día que Disney la quiera revivir, algo lo sacará. Pero la cosa con Uncharted es que de hecho funciona como es, o sea, fue muy raro, siguen siendo raros, o sea, porque eso es algo que la gente luego no ubica. Cuando Lucas y Spielberg hacen Indiana Jones, ellos estaban tratando de recrear unos cortos que veían cuando eran pubertos en los años 40 o 50.
Pero no, más bien cuando eran niños.
¿Treintas?
De los 30.
Pero ellos no los vieron en los 30.
O sea, ellos no los vieron en cuando los transmitían originalmente en cine, no. Pero no, igual que estaba igual
que ponían en matinés. Que ponían en matinés, pero sí. O sea, básicamente Indiana Jones es un héroe de las revistas y de los las películas pulp de aquellos tiempos.
De los cortos, sí, bueno, pero es a lo que voy. O sea, ellos estaban tratando de recrear un medio que ya estaba muerto. Ahora la gente que trata de recrear Indiana Jones básicamente está tratando de resucitar al muerto que ya había resucitado. Y es muy complejo. O sea, es un estilo que por su simpleza, irónicamente, no es tan fácil de transmitir en las épocas modernas, y Indiana Jones solo funciona en los 30, los 40, o sea, no funciona en así tal cual, no funciona en las complejidades del mundo actual, y Drake como que se saltaba algunas cosas yéndose a cosas bien exóticas, pero siempre estaba bien consciente que la mitad de esas cosas era bullshit y te divertías con eso porque realmente no era el tipo de cosas que en una película aceptarías. O sea, no es el tipo de cosas que en un videojuego no hay ningún problema. O sea, ¿cómo va de un país? Es como Tomb Raider. ¿Cómo va de un país a otro? Destruye 50 mil millones de años de historia con una explosión y ningún país la persigue. Igual el Drake. O sea, el Drake va, viene, se terminan destruyendo millones de años de tesoros arqueológicos y nunca le hace nada.
Pues no lo ves, que ha de ser una de las personas más buscadas en el universo de Uncharted.
La Interpol lo busca por crímenes a la humanidad.
¿En qué época se supone que está situada? Es lo que nunca he sabido, güey. Como no quería así como informarme mucho para no echarme a perder algo. Pero sí está situada en los 30, 40.
¿Qué?
Uncharted.
No, Uncharted es época real. O sea, actual. O sea, era básicamente Uncharted. ¿El primer Uncharted en qué año sale? ¿2012?
Déjame que checo el dato. Entonces viene siendo como si fuera National Treasure, pero sin tanta mamada.
Pues con la misma mamada, diría yo, porque te digo que todo el tesoro de Drake te lleva por todos lados. O sea, empieza precisamente abriendo el sarcófago donde creen que estaba enterrado Drake en el mar, solo para descubrir que no hay nada. Y eso era lo que él siempre había sospechado, que en su tumba había dejado un mapa.
Mm. 2007, el Drake's Fortune fue en 2007, Among Thieves en el 2009.
Ah, pues
y
mira.
Drake's Deception en el 2011.
De hecho, su interés romántico y todo eso es básicamente un programa, ¿no? una periodista o comentarista de televisión que tiene un programa tipo National Geographic y lo acompañaba para grabarlo del. O sea, nada más te voy a contar la primera fase. O sea, están recolectando el barco, en un barco están sacando el sarcófago y del mar, y ella está grabando el video. Es un video sin internet, es un video todavía de casete, y está grabando, y en ese momento llegan piratas somalíes. Mm. Entonces, esa es la clase de cosas que tiene, y es la clase de historias que tiene. O sea, pero muy buen juego. O sea, como juego es muy bueno. Como historia son los clichés, y no creo que funcione como película, con o sin Tom Holland. Porque es el problema de todos los videojuegos. O sea, si hacen algo que ya viste en el videojuego, y a diferencia de otros medios, los videojuegos venden 30, 40, 50 millones de copias. Entonces no es como si la gente que vaya a esto realmente no es el tipo de personas que irían al cine. Sí, sí van a ir al cine los que compran videojuegos. Y luego, además, entonces tienen que tomar esta decisión. ¿Hago algo que es exactamente como el juego para que no haya ninguna novedad? ¿O le cambio completamente todo porque quiero reinventar el hilo negro? Y como resultado, lo hemos dicho aquí varias veces, seguimos con que las mejores películas de videojuegos son Detective Pikachu y Sonic.
Mortal Kombat 1.
Y Mortal Kombat 1. Muchísimas gracias, Tavo. Por fin no estoy solo.
Pues a mí yo también favorezco mucho Mortal Kombat 1.
O sea, yo sí también no veo la nueva, quiero ver.
Sí está muy cheesy en ciertas partes, está ese, no están creíbles algunos personajes, pero para su tiempo estaba buena la película.
Señor Héctor, ponga la musiquita.
Oigan, nomás un comercial. La semana pasada se liberó, se estrenó en todas las consolas excepto el Switch, un juego que se llama Cristales. Este es un juego indie desarrollado por un grupo de Colombia. Entonces, a nuestros personas que nos ven, hay que apoyarlos en la medida de lo posible. Cristales.
Ah, ya sé.
Oye, también está como en la Switch.
Como, parece que el título, como si fuera las historias de Chris o algo así, ¿verdad?
Sí. ¿Sí? El Nintendo Switch, cada que lo prendo, me lo pone en la cara. ¡Compra Chris Tales!
Sí, yo también lo he visto, el Chris Tales ahí en el Switch.
Es un RPG, ¿verdad?
Un RPG en turnos, con dibujos tipo, no como anime, necesitarías verlo para que veas si son de los que te gustan o no en cuanto a la opción gráfica que usaron. Yo jugué la demo nomás.
Se ve muy bonito, parece como si fuera papel cortado en un fondo.
Sí, parece como si estás viendo más bien un cómic más que como anime.
Son ojones, o sea, básicamente, ¿se acuerdan el estilo que tenía Link en Wind Waker? Más o menos así.
Algo así, sí, un poquito.
No,
así.
Pues justo como le gusta a Falange. Ya sin musiquita, ya nos pasamos. Ya rápidamente, recordarles que el jueves...
Nada más rapidito para... sí tiene buen Metascore, por si tienen dudas,
Bueno, ya nada más ya para recordarles...
A los hermanos colombianos.
El jueves vamos a ver de qué están hechos los sueños con Space Jam A New Legacy. El domingo regresamos con Los Caballeros Zodiaco. Y el otro martes a las 9:30, aquí vamos a... Para quedarnos un rato en el PlayStation 3, porque Falange tuvo más de 100 juegos del PlayStation 3. Así que...
Oye, ¿a poco ya salió la Space Jam?
Ya salió Space Jam.
Ya tiene más de una semana.
Oh, me pasó de
noche. Y ya tronó en taquilla.
Taquilla en tronó. Todo está tronando. Ya la gente no le gusta divertirse. Bueno, cuídense mucho.
Ay, qué horror.
Y nos vemos dentro de un par de días. Hasta luego. Bye, bye.
Bye.
Sayonara.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.